Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos un día más, 16 de diciembre del 2014. Hoy juega el campeón de Europa, el Real Madrid, las semifinales del Mundialito de Clubes ante el Cruz Azul mexicano. El partido se juega a las 8:30 en el estadio de Marrakech. Desde las 8:15 lo vamos a contar en Carrusel Deportivo. Enseguida estamos allí y os contamos la última hora del equipo de Ancelotti, aunque como diría Javier Herráez, en el Real Madrid hoy lo esperado, el equipo habitual de las últimas fechas, con Illarramendi, Isco y Kroos en el centro del campo. Arriba la BBC y en defensa lo habitual, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo y por supuesto Casillas en la portería. Esta semifinal del Mundialito arranca a las 8:30, antes a las 8, dos partidos de vuelta de 16avos de la Copa del Rey. Celta de Vigo Las Palmas con 2-1 para los canarios en la ida, y el Valencia Rayo también 2-1 para los valencianos en el partido que se disputó en Vallecas. Y a las 10, otros dos encuentros de vuelta de Copa. Barcelona-Huesca, eliminatoria sentenciadísima. De hecho va a jugar Douglas de lateral derecho. Y Almería-Betis con ventaja para el equipo de Primera División tras el 3-4 del partido en Sevilla. Aquí va a debutar Jim en el banquillo del Almería. Pero la noticia de este 16 de diciembre es esa operación Neptuno que venimos contando durante toda la mañana en la SER. Más de 30 detenidos, todos ellos del Frente Atlético, todos ellos involucrados en la reyerta del Calderón. Y entre esos detenidos, dos de ellos presuntamente autores del asesinato del ultra del Deportivo de La Coruña. Ana Terradillos, ampliamos la noticia, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 34 detenidos vamos ya, y además no se descartan que haya más detenidos en las próximas horas. La operación sigue abierta, se están practicando todavía hasta ahora registros, llevan desde las 7 de la mañana. Ha sido registrado un bar, el bar Duratón, en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, un bar que según la policía es la sede del Frente Atlético. Al menos hay constancia policial de que durante los últimos encuentros allí se ha reunido gente del Frente Atlético. Todos los detenidos, los 34, son del Frente Atlético y se les imputan los delitos de homicidio y también de tenencia ilícita de armas u objetos peligrosos. Todavía no han empezado los interrogatorios policiales, van a comenzar a última hora de la tarde, y sobre todo lo que se espera es que esos dos presuntos autores materiales de la paliza que acabó con la vida del ultra de los Riazor Blues confiesen que ellos participaron en esa paliza. Nos cuenta la policía que parece ser que hay más gente identificada, lo que pasa que no han sido detenidos, pero sí que están convencidos de que entre esos 34 hay dos personas que son autores materiales de esa paliza que acababa con la vida del ultra de los Riazor Blues. La operación abierta es una primera fase de una operación policial grande que se ha hecho con 34 detenidos, y nos dicen que va a haber más fase de esta operación que se ha denominado Neptuno, por el nombre evidentemente que parece que es fácil vinculación, ¿no? Todos los detenidos ahora mismo en Moratalaz, en la unidad de información, en la brigada de información de la Policía Nacional. Y como digo, a la espera de sus interrogatorios policiales que van a comenzar pues probablemente a última hora de esta noche.
Gracias Ana, un beso.
Hasta luego.
Toda la mañana contando Ana Terradillos esta información de la operación Neptuno. 34 detenidos, insistimos, dos de ellos presuntos autores del asesinato del ultra del Deportivo de La Coruña, Jimmy. Esta mañana ha tenido lugar un acto en el Vicente Calderón. Hugo Condés, no sé si ha habido alguna reacción por parte del Atlético de Madrid a esta operación.
No ha habido ninguna reacción a la operación Neptuno, que por cierto vaya nombrecito le han buscado, ya podían haberle puesto otro, pero bueno, operación Neptuno, lo dejamos así. Hay que decir que en el Atlético de Madrid era la presentación de un calendario solidario, que ha estado dos miembros de la plantilla, que ha estado el presidente, y que cuando ha acabado nos hemos acercado al presidente, que sabes que normalmente siempre suele hablar en este tipo de actos. De hecho, él ha dicho, venga, vamos a ver, pero bueno, pues el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, en esa línea de las últimas semanas en la que dicen que prefieren no hacer comentarios sobre este tema y dejar trabajar a la policía, pues no ha habido comentarios, así que no tenemos ninguna reacción del Atlético de Madrid.
Bueno, pues es lo que hay. El jueves vuelve a haber partido de Copa en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid Hospitalet. Veremos cuál es el ambiente, porque el domingo en el partido ante el Villarreal ya observamos el enfrentamiento verbal entre el fondo sur del estadio y el resto de los seguidores del Atlético de Madrid. A todo esto, don Daniel Garrido Corrales, muy buenas.
Señor don Ángel Rubiano Coronado, ¿qué tal?
Aquí presente con nosotros hoy el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. está en Marruecos, porque lo de la violencia en el fútbol español como que no es tan importante, oye, como el mundialito.
Sí, ayer había una reunión, una comisión delegada por parte de la Federación Española de Fútbol, por un lado, y por parte de la Liga de Fútbol Profesional. La de la Liga, bueno, existió evidentemente, pensando en esas medidas absolutamente definitivas para la violencia, y la Federación pasó de celebrarla. Es decir, es un absurdo pulso de Villar a Cardenal. A Villar está claro que lo obsesiona el poder, es un enfermo del poder, y entiende que el Consejo Superior de Deporte le corta las alas y está fiscalizando su labor, y ningunea quien haga falta, ya muertos encima de la mesa o no. Después también puede ocurrir, Rubiano, que el fútbol en el futuro le siga votando. Y si así fuera, serían cómplices de alguien que pasa olímpicamente de cosas tan graves como la violencia en el deporte. Así eso que es. Veremos si el día 22 de diciembre, una vez acabe el mundialito, que parece que lo obsesiona mucho más eso y el poder, tiene lugar esa comisión delegada de la Federación Española de Fútbol, y junto con la Liga se puede legislar, por así decir, las medidas de la violencia contra el fútbol.
En los 20...
contra la violencia del fútbol, quería
decir. Digo que los 25 años que lleva Villar en la Federación, yo creo que ha dado más de una muestra para que no le sigan votando.
Sí,
pero
claro,
en el último mes, ya es escandaloso. Esta 16 de diciembre, entre otras, deja otros asuntos. Por ejemplo, una noticia buena: esta mañana la FIBA ha confirmado que España será sede del Mundo Básquet Femenino en 2018. Una mala: se retira definitivamente un pedazo de futbolista llamado Thierry Henry. Luego le vamos a preguntar a Edu Polo su recuerdo por Thierry Henry y si hay polémica o no en Barcelona, porque ayer Neymar desveló sus votos en Oglobo, sus votos para el Balón de Oro, y ojito, por este orden: primero Messi, segundo Cristiano Ronaldo, tercero Mascherano. Es decir, que Neymar le ha dado votos al eterno rival de Messi. Y por cierto, hace unos minutos se ha emitido un comunicado Ander Herrera, después de que ayer fuera imputado por el presunto amaño del Levante Zaragoza del 2011. Ander, que asegura no tener nada que ver con la manipulación de este partido ni con ningún otro, y que si llega el caso atenderá sin problemas cualquier solicitud de atender a la justicia. Y antes de meternos en faena con el mundialito de clubes, dos sonidos, los de Mireia Belmonte y Manuel Pellegrini, ambos ayer en la Gala Velas y ambos ayer en el Larguero.
Bueno, venía de ganar dos medallas de plata, que era mi sueño, ganar una medalla olímpica, así que bueno, era como, bueno, ya como tengo casi todo hecho, si no hay nadie que me apoye ganando dos medallas, ¿qué más tengo que hacer? Así que pues se me pasó por la cabeza, ¿no?
No, un disgusto no, porque yo creo que las probabilidades de que no tocara un equipo español eran bastante altas. Yo creo que cualquiera de los tres equipos españoles era muy difícil. A lo mejor no hubiéramos querido jugar con ellos, pero yo creo que ellos tampoco están muy contentos de jugar con nosotros. Vamos a ver cómo está en la eliminatoria, que especialmente como lleguen, en qué momento llegan los dos equipos.
Bueno, pues cada uno con su tema. Mireia, cómo fue esos momentos después de las dos medallas de Londres, y Pellegrini pensando ya en el Barça, pero al final dos piezas muy importantes del mundo actual del deporte. En un minuto, son las 3:13, en un minuto estamos en Marruecos.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
La Navidad. La Navidad es para disfrutarla con la familia, con los amigos, y no para correr de un lado para otro. Por eso en Hipermercados Carrefour puedes encontrar todo lo que necesitas en un solo sitio y financiarlo en 12 meses hasta el 6 de enero, sin gastos y sin intereses, desde 200 hasta 2.000 euros al 0% TAE. Financiación concedida por Servicios Financieros Carrefour. Y con tu tarjeta PAS directamente en caja. Si no la tienes, solicítala ya. Es gratis. Que tengas unas felices compras. Cuenta.
El Ayuntamiento de Getafe amplía el servicio de atención a adolescentes a través del teléfono gratuito 900-770-112. Atención profesional, directa, confidencial y personalizada a cargo de un psicólogo, tanto para adolescentes como para las familias. Llama, no lo dudes, obtendrás la confianza necesaria para resolver los problemas.
Ser Madrid Sur presenta su décimo certamen literario. Ser Vampiros. 80 años de Drácula en español.
Consulta las bases en sermadridsur.com.
Una financiación récord, 9 carrocerías disponibles, hasta 1000 kilos de carga, 5 metros cúbicos de capacidad, 7 plazas, consumo medio de 5,7 litros por cada 100 kilómetros, mantenimientos cada 30.
Este es el único récord que una Fiat Doblò nunca podrá romper. Y es que para contarte todas las ventajas del vehículo de los récords, 20 segundos no son nada. Descubre mucho más en tu concesionario Fiat Profesional.
Suspensión trasera independiente.
Ven a probarlo a Autos Pérez del Sur, calle Río Ebro 3, Fuenlabrada, autopérezdelsur.com.
En Siemar Facility Services no queremos que te quemes más buscando empresas de mantenimiento para tu comunidad, porque ya la has encontrado. Limpieza, jardinería, conserjería, mantenimiento de piscinas. Siemar Facility Services. Y deja de buscar. Si contratas ya hasta 3 meses de servicios totalmente gratis. Infórmate en multisiemar.com o en el 91 249 8316.
Cuarto, estamos en Marruecos. Si no me ha engañado Javi Blanco, esta es la sintonía oficial del Mundialito de Clubes.
Y si no lo fuera, suena bien.
Sí, bueno. Pero vamos a confiar en Javi Blanco. Vamos a darle una oportunidad. Y esta tarde, a las 8:30, en el estadio de Marrakech, es la primera semifinal que enfrenta al Real Madrid y al Cruz Azul mexicano. Hola, Javier Rae, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? A todos, muy buenas tardes.
Y saludamos también a Antonio Romero. Hola, Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas a todos.
Oye, antes de nada, Javi, ayer comentabais en el larguero que no llovía, pero que hacía más frío en Marrakech que de lo que hacía en Rabat. ¿Cómo ha amanecido el día hoy?
Pues la verdad es que luminoso, precioso. Es un día en el que no ha llovido. Dicen que mañana sí, pero afortunadamente hoy no. Así que el césped no se va a castigar mucho porque la verdad es que la FIFA la ha clavado. Se va a jugar aquí en Marrakech 5 partidos en 5 días. Bueno, yo entiendo que la FIFA quiera montar su negocio, pero no entiendo que solo un campo pueda coger 5 partidos, hablando de jugadores profesionales de un campeonato como es este, de equipos, de clubes, para buscar el entorchado de campeones del mundo. Así que esperemos que aguante el césped y que la final, que es el próximo sábado, nos presente un buen aspecto del terreno de juego, que es lo principal, que es donde se cerran los partidos, ¿no?
5 partidos en 5 días, a ver cómo resiste el césped. Romero, ahora te voy a preguntar cómo ves este partido, pero quería preguntarte cómo está el ambiente en Marruecos, si hay ganas de fútbol, si el Mundialito está entusiasmando o no demasiado.
Hombre, yo creo que hay que diferenciar entre el público local, que sí que está ha pasado del entusiasmo a la indignación por todo lo que pasó en Rabat, pero sí hay que reconocer que, por ejemplo, en la plaza más famosa de Marrakech se ve un montón de aficionados, casi todos marroquíes, con la camiseta del Real Madrid, que están montando mucha bulla, que están montando mucho bullicio, que están preguntando por las entradas, porque el tema de las entradas es complicado por el campo de Marrakech tiene menos aforo que el campo de Rabat y todavía no está muy claro. Hay algún español, yo me he encontrado con un grupo de mallorquines en el hotel donde estamos los enviados especiales de la cadena SER, que no tenían entradas y que tampoco tenían demasiada información, Rubiano, que es lo peor, de cómo se podía ir a una taquilla y hacerse con una localidad. Pero bueno, si te digo que es el ambiente que tú viviste, por ejemplo, en Río de Janeiro, en Brasil, te estoy mintiendo. Es un ambiente que está bien, es una oportunidad para los aficionados locales, que yo creo que son los que más van a disfrutar de ver fundamentalmente al Real Madrid. De los aficionados extranjeros, veo mucho más argentino que de todo lo demás. La gente de San Lorenzo sí que está más presente aquí en Marrakech, pero no es un mundialito que se esté caracterizando porque haya un ambiente tremendo y espectacular, y ayer en el entrenamiento del Real Madrid ni siquiera hubo lleno, ¿no?
Mira, precisamente entre esos aficionados de los que me estabais hablando, ha localizado Javi Blanco a David Ceballos, creo que ahora mismo está en Barajas. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te quito mucho tiempo, que sé que estás a punto de coger un avión. Pero un avión destino a Rabat, ¿no?
Sí, un avión destino a Rabat. Nuestra peña, la peña París 2000, pues desde el 2000, precisamente, llevamos viajando por todo España y el mundo con el Madrid, y con antelación cogimos el vuelo, pero a Rabat. Cuando nos notificaron el cambio de partido a Marrakech, pues claro, la sorpresa y la decepción, porque esta tarde-noche en Rabat, pues o nos toca ver el partido en televisión, o nos toca de alguna manera llegar a Marrakech en coche, en transporte, o no sabemos.
Claro, porque a qué hora, perdona, a David, ¿a qué hora llegáis a qué hora tenéis prevista la llegada a Rabat?
A las 4:30, hora local.
Y tendríais que intentar ir desde ahí hasta Marrakech,
que son 3 horas y pico.
3 horas y pico.
Claro, y no solo somos nosotros, porque el vuelo, que es de la compañía Ryanair, pues va lleno de madridistas y no está en la misma situación. Incluso unos aficionados de México que han venido exactamente solo a la semifinal, no tienen entrada para la final. Y solo, igual, pues tiene que gestionar el transporte de Rabat a Marrakech.
El domingo es cuando se cambia la sede. Me imagino que intentaríais cambiar el billete de avión, pero ha sido imposible.
Imposible. Y bueno, recibimos una notificación del club de Real Madrid ayer, un SMS y unos mails diciendo pues que se cambia la sede. Oficialmente se sabía el domingo, pero el club nos ha notificado ayer y tampoco nos han dado una solución. Encima el mensaje pone que lleguemos a Marrakech con tiempo y tal, porque el club también sabe que estamos viajando y no somos solo nosotros, somos varios aficionados.
O sea que el club se puso en contacto con vosotros, pero no sé si no ha podido hacer nada o no sé.
Hombre, la FIFA en este caso es la responsable, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, sabiendo el club que viajamos a Rabat, ahí ya se me escapa de mis posibilidades, ¿no? Pero por lo menos que el club hubiera podido gestionar, no sé, un autobús, un tren, o hablar con Iberia para que hubiera puesto un vuelo extra a Marrakech. Pero claro, estamos en situación de desamparo prácticamente en Rabat esta tarde.
Claro, David, insisto, no te quito más tiempo, que sé que estás en Barajas con el follón de embarcar y todas esas cosas. Simplemente, ¿cuántos estáis más o menos como tú en esta misma situación?
Pues estamos viendo muchos aficionados. El vuelo, creo que estaremos unos 150 o así.
Pues nada, que tengáis suerte. Vais a Rabat y tenéis dos opciones: o intentar ver el partido por la tele, o intentar jugárosla y llegar a Marrakech, a ver si llegáis al campo. Yo os deseo toda la suerte del mundo y que os lo paséis bien, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Hay que fastidiar la FIFA, lo capulla que es para algunas cosas, por no decir otra cosa, y sin embargo, lo mal Romero que hace muchas otras, ¿eh?
Bueno, es tremendo. O sea, escuchando a David, con el que además hemos compartido algún vuelo, porque es uno de los aficionados que normalmente se desplazan a casi todos los desplazamientos de la Liga de Campeones, verdad que es tremendo. Bueno, para situar a la gente, lo contamos en el larguero Rubiano, nosotros en carretera, en coche, que es una posibilidad que no van a tener David ni los 150 que van a tener en el seguro de Ryanair. Tardamos aproximadamente 3 horas y media, son 320 kilómetros de una carretera que está bastante bien. Nosotros tuvimos problema porque a la altura de Casablanca nos cayó una chupa de agua tremenda y tuvimos que reducir de manera drástica la velocidad, pero haciendo cuentas, 2 horas de vuelo más que quieran llegar, gestionar el autocar, si pueden coger un coche de alquiler, que yo lo dudo, sí. A mí me parece que David y sus compañeros hoy van a escuchar el partido a través de la cadena SER.
Sí, sí, me parece a mí que no le va a quedar otra, desde luego. Javi,
además, Rubiano, dime. Te voy a decir una cosa, que con la que está cayendo el tema de aficionados y de violentos, esta peña se paga a ellos sus viajes, se lo montan ellos, su tiempo libre es para el Real Madrid en este caso, porque son simpatizantes del Real Madrid, y yo creo que este es el ejemplo que deben de potenciar, no solo los clubes, sino también el Consejo y el fútbol español. Creo que esta es la gente que hay que potenciar y que ayudar.
Claro, y que son gente que tendrá su trabajo, que habrá perdido hoy el día y que tiene sus cosas que hacer. En fin, de lo deportivo, Javi, lo esperado hoy, ¿no? No va a haber ningún tipo de novedad.
Sí, Enes Ancelotti dijo ayer en la rueda de prensa que no quiere hacer ningún tipo de cambio brusco. Vimos, como contaba ayer Romero, que Kedira hizo todo el entrenamiento y seguro que jugará un ratito. También vimos que James trabajó muy poquito y que podrá jugar la final si el Madrid llega el próximo sábado aquí en Marrakech, así que lo habitual para este partido, este torneo, que como decía ya Ancelotti, coincido con él, es verdad que no es la Liga, es verdad que no es la Champions, pero no es menos cierto que para estar aquí hay que ganar la Champions, y si no, no estás aquí, así que el camino ha sido difícil, el Madrid lo ha conseguido, y ahora que ha llegado hasta la final intercontinental, ahora final del Mundial de Clubes, la quiere ganar, así que hoy no le queda otra que ganar al equipo mexicano.
Bueno, pues en el Madrid lo habitual, vamos a conocer un poquito al rival, a este equipo mexicano. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Oye, Bruno, viendo lo mal que lo pasó con el equipo este de Sydney, ¿cuántas opciones le das al equipo mexicano de hacerle daño al Madrid?
Mira, Ángel, le doy pocas. Lo que es verdad también es que ese partido tampoco fue referencia para nada, porque incluso el Madrid, habiendo jugado en las condiciones que jugó el otro día, el sábado por la noche en Rabat, es que la chupa de agua, sí. Romero decía ahora que conducieron, tuvieron problemas. Imagínate, para jugar a fútbol, es que no se podía dar 3 pases seguidos directamente. Era increíble la que cayó, cómo estaba el terreno de juego para un partido de cuartos de final del Campeonato Mundial de Clubes. No es referente, pero es verdad que es un equipo que el nivel no tiene nada que ver con el del Real Madrid, ni siquiera con el de cualquier equipo medio de la Champions League, así que prácticamente no le doy ninguna opción. Evidentemente los partidos hay que jugarlos, además el equipo mexicano sabe que no se verá en otras y en muchísimo tiempo, así que la motivación será máxima. Pero fíjate, jugadores como Torrado, Pavone, que jugaron en la Liga Española pero hace muchos años, en Racing, Sevilla, en el Betis también, en el caso de Pavone, pues son de lo mejorcito que tiene este equipo. Me gusta Marco Fabián, el centrocampista, el internacional mexicano, pero más allá, a nivel individual, tampoco tiene demasiado más el Cruz Azul.
Bueno, pues no le damos muchas opciones. No tengo más mucho, que luego, si da tiempo, quiero preguntarte por Henry, que se ha retirado, lo ha hecho hoy oficial. Hasta luego, Bruno.
Muy bien, hasta ahora.
Romero, casi te pregunto lo mismo. El Madrid debe demostrar hoy que es mejor y no debería tener ningún problema en condiciones normales.
En condiciones normales no debería tener ningún problema ni hoy ni en la final, aunque evidentemente que San Lorenzo, si es San Lorenzo, que creo que sí, es un equipo más fuerte que los mexicanos, que si tienen algún problema o tienen algún riesgo al enfrentarse al Real Madrid, es que vienen a la desesperada, Rubiano, porque sí, han caído eliminados de sus dos grandes competiciones,
pero bueno, lo acaba de decir Bruno, ¿no? Pavone jugó en el Betis, pasó sin pena ni gloria, y Torrado tiene 35 años y es el líder indiscutible del equipo. Yo creo que el Real Madrid, lo que pasa que es un arma de doble filo, en el sentido que el Real Madrid está aquí para jugar dos partidos y tiene que ganar los dos. Todo lo que no sea ganar y jugar bien para el Real Madrid supone un fracaso. Yo creo que más una cuestión psicológica que deportiva. En lo deportivo no hay cuestión, porque el Real Madrid es infinitamente superior al resto de los equipos, pero también hay que tener en cuenta que tanto el Cruz Azul como el San Lorenzo, si es el San Lorenzo el que le toca al Real Madrid en la final, se van a jugar la vida. Ahí tiene que poner el nivel el Real Madrid, porque yo creo que para mí es la clave. Si se toma en serio el torneo, yo creo que se lo va a tomar el Real Madrid. No digo que se tiene que pasear, pero que lo tiene que ganar de largo.
Muy bien, gracias Romero, un abrazo.
Otro fuerte.
Hasta luego Javi.
Un abrazo.
Y a las 8:15 vamos a contar este pedazo de partido, semifinal, Real Madrid-Cruz Azul en Carrusel Deportivo.
Estaba yo con una empleada tomando un café, como estaba la televisión puesta, y se lo ves que toca, y si yo, para no me tomar el pelo, porque te tomas el pelo, oye, que toca y tal, que sí, que bueno, no lo creíamos. Fue espectacular, la verdad.
María José Morí no ha ganado nunca la lotería. Ella es dueña de una administración de loterías en Nava y en el año 2007 vendió el gordo de Navidad. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Casi y 27, no es este el único partido que se disputa en el día, porque como decíamos antes, hay Copa a las 8 de la tarde, Celta de Vigo Las Palmas, con ventaja para los canarios 2-1, y también a las 8 Valencia Rayo, ventaja para los valencianistas 2-1, y a las 10 de la noche Almería Betis 3-4 para el equipo de primera división en el partido de ida, encuentro en el que por cierto se estrena Juan Ignacio Martínez en el banquillo almeriense. Y también a las 10, Fútbol Club Barcelona Huesca. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Todo sentenciado. De hecho, como decíamos antes, hasta va a jugar Douglas.
Sí, va a debutar en el Camp Nou Douglas, de hecho. Porque hasta ahora solo ha jugado en Málaga y en Huesca en el partido.
Para Luis
de Liga,
Suárez, pero... Washington.
¿Perdona?
Para Luis Suárez, Washington.
Ese mismo. Washington para Luis Suárez, Douglas para el resto.
Para nuestro Luis Suárez.
Para nuestro Luis Suárez.
Aclaremos.
Sí, para el de Carrusel, para el gallego, no para el uruguayo. Y se espera que en principio Douglas sea el lateral derecho titular, debute de esta forma en el Camp Nou. Esta mañana Luis Enrique ha dado la lista de convocados, ha dejado fuera a prácticamente todos los titulares. El único, digamos, con categoría de titular que está en la lista es Andrés Iniesta, que sale de la lesión y quizás le interesa darle minutos. También está Mascherano, que el otro día no jugó.
Sí.
El resto son más o menos todos los suplentes. Veremos si juega Ter Stegen como en la ida o debuta Masip, que tampoco ha debutado. Ha convocado a 5 chavales del filial y vamos, va a ser un 11 plagado de suplentes. 0-4 en la ida, todo sentenciado. 10 de la noche, un día muy frío en Barcelona, así que la verdad es que...
Abrígate.
Yo me abrigo y yo voy a ir, pero voy a ser de los pocos que va a estar hoy en el Camp Nou, porque la verdad es que se espera una entrada muy muy pobre a esa hora, con frío y con todo sentenciado. Pocos atractivos tiene el partido de hoy.
Bueno, ese plumas azul que tienes tú, abriga.
Ese va bien.
Tiene más de uno.
Sí, sí. No, donde hay. Y ahí lo dejo.
Si me fue bien el Getafe, me va bien el Camp Nou.
No tengas dudas. Oye, de las votaciones estas del Balón de Oro de Neymar, que haya salido en No Globo, dándole puntos a Cristiano en segundo lugar, a Messi en primer lugar y a Mascherano en tercer lugar, ¿ha creado algo de polémica en Barcelona o no?
No, la verdad es que no. Se le reconoce su sinceridad, porque en temporadas anteriores veías a los jugadores del Barça pues votando a Messi y votando a otros, no votando a Cristiano, y Neymar ha sido totalmente sincero, ha votado a Messi pero también a Cristiano en segundo lugar. Luego ha tenido un guiño ahí con Mascherano, sí que se ha comentado que quizás se eche de menos a algún alemán, que además les ganó 7-0 a los brasileños en el Mundial. Pero el hecho de que vote a Cristiano, pues se le reconoce esa sinceridad a Neymar.
O sea que todo tranquilo, ¿no?
Sí, todo tranquilo. Hombre, habrá algún talibán que le criticará, pero en general está todo tranquilo.
Una semana que no tiene lío, se lo jugó, vas tú a meterle los dedos en la llaga a Polo, hombre, que están tranquilos.
Además le repreguntas, ha sido políticamente correcto y le repregunta lo tuyo, de verdad.
Busca la polémica.
Hay polémica.
Eso mismo.
Te diría el otro Pedrerol. Pues nada, Edu, que vaya bien esta noche el partido en el Camp Nou, te pongas el plumas este azul, el que tú quieras, y tápate la cabeza también, que por ahí entra mucho frío.
El gorrito siempre me acompaña.
Quería leer entre líneas que quiere el plumas azul que se lo regales, pues sí, lo he hecho tres veces. Sí.
Porque lo de Neymar lo ha dicho dos, lo del plumas lleva tres o cuatro. Se acerca la vida, ¿no, Rubiano?
Sí, me vendría fenomenal. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Compañeros, hasta luego. Vamos a llegar a las 3:30 en este día, donde tenemos esa pedazo de semifinal, 8:30, Real Madrid contra el equipo mexicano, la Copa del Rey. Está bonito el día, ¿eh? Hay que quedarnos aquí en la SER, en SER Deportivos.
SER Madrid.
Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
En Getafe 3, esta Navidad te esperan Papá Noel, los Reyes Magos y el precioso Belén de la Casa Regional de Murcia. Además, puedes ganar una cesta navideña participando en El Peso Justo. Infórmate en nuestra web, getafe3.com. Centro Comercial Getafe 3, salidas 14A y 15 de la A42. Metro Conservatorio, tan cómodo, tan próximo a ti.
Los hay inquietos, valientes, galácticos, indecisos, artistas, deportistas, soñadores, generosos y despistados. Pero al ver el catálogo de Navidad Juguetos, todos dicen:
¡me lo pido!
Esta Navidad, sean como sean, pidan lo que pidan, lo tienes en Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
¿Esto de quién es? Es muy de Paco Jo, pero ahora mismo me ha pillado.
Sé que la canción se llama Budapest.
Sintonía Budapest, pone aquí, sí, es verdad.
George Ezra, o algo así.
Bueno, suena bien, suena
sí,
bien.
¿Sí, no?
Sí, sí.
Javi,
sí.
Por favor, téstalo ya, de una vez. Mira a ver qué
es. Es que está el productor allá a verlas venir. Bueno, mientras George, tanto, mira cómo se esconde el tío. Mientras tanto,
vamos a ver a los de Las, que nos mandaron a Javi para acá.
Que no estáis gallegos sentados y no tenéis ni idea de música. Esto,
claro, esto es una vergüenza. Ya sabéis, si nos ponemos un poco más serios, que la noticia, o una de las noticias del día, es esa operación Neptuno que venimos contando durante toda la mañana al hacer. Son ya 34 detenidos, dos de ellos presuntos autores del asesinato de Jimmy. Y tal como nos contaba Ana Terradillos, lo que busca la policía esta tarde es que estos dos se declaren culpables. Hugo Condés, como comentábamos antes, en el Atlético de Madrid, silencio estampa hoy en ese acto en el Calderón, sí, en el que no ha habido declaraciones.
No ha habido declaraciones. Bueno, no es una novedad, es una cosa que está pasando en las últimas semanas. El Atlético de Madrid ya comunicó que la policía les había recomendado no hacer declaraciones. Repito, esta es la versión o lo que está haciendo el Atlético de Madrid. Y no hablan de este tema, así que hoy, bueno, hemos ido a preguntarle a Enrique Cerezo, pero no ha hecho declaraciones, así que, bueno, pues más que la información que estamos dando los medios de comunicación y lo que se pudo ver, por ejemplo, el otro día en el Estadio Vicente Calderón, en el partido contra el Villarreal, que hoy, además, yo creo que viene muy bien reflejado lo que sucedió en las páginas del Diario Vasco con nuestro compañero Iñaco Díaz Guerra.
Hola, Iñaco, buenas tardes.
Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal?
Se titula El Frente no sube al tren de los nuevos tiempos y empieza así. Cuando el Frente tenía una oportunidad de oro para mostrar su mejor cara, animar a su equipo, congraciarse con el Calderón y dar un enorme paso hacia un fútbol sin violentos, decidió enfadarse y no respirar. Así el Manzanares vivió el domingo una desagradable e innecesaria noche de división civil y derrota deportiva que abre una herida en una de las señas de identidad del Atlético de Madrid, su afición. Yo creo que refleja perfectamente lo que pasó el domingo en el Calderón y que también contamos en Carrusel, una división entre el fondo sur y el resto del estadio.
Sí, fue desagradable, pero bueno, yo le veo su punto de positivo, porque el Calderón durante muchos años ha sido muy transigente con las barrabasadas que llevan desde el frente y se ha hartado, ahí ya tocaba. Entonces ahora, a partir de aquí, hay que ver si el Frente decide sumarse a estas nuevas iniciativas para un fútbol sin violencia, que son evidentemente necesarias. Entonces el Frente el otro día se equivocó, porque si el Frente le están haciendo un trabajo bien sencillo, que es quitarle a los violentos. El Frente siempre dice, no todos somos violentos. Muy bien, pues les están quitando a los violentos. Tienen la oportunidad de ir allí, seguir animando y todos contentos, pero ponen por encima su nombre de quitarse a los violentos de encima. Entonces, como no lo entiendo, la verdad es que me gustaría ver cómo transcurre esto.
No quisimos darle demasiada bola a ese comunicado, bueno, por no decir casi ninguna bola a ese comunicado del Frente Atleti del sábado, pero empezaron mal, diciendo no queremos comentar nada de lo que pasó en Madrid-Río. Oye, pues lo que tendrían que hacer, haber hecho de primeras, es desmarcarse de los violentos.
Evidentemente. A ver, hay un factor miedo evidente en este asunto, ¿no? Hay mucha gente dentro del Frente que no creerá en esos violentos, pero no se atreve a denunciarlo. Y yo eso hasta lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que te quedes. Cuando la gente del Frente dice nosotros no tenemos nada que ver con ellos, se equivoca. ¿Cómo que no tienes que ver con ellos? Has estado bajo el mismo nombre durante muchos años. Tienes varias salidas. Puedes intentar a que los violentos salgan de tu grupo, que no lo haces, que el miedo es un arma poderosa y que yo lo entiendo. Muy bien, puedes irte. Puedes ir, que el Calderón tiene 45.000 entradas más. Pero en el momento en que decides ni intentar echarles ni largarte y te quedas con ellos, para mí eres parte del frente. El frente tiene un problema, eres parte del problema.
Sí, dices en el artículo que solo 8 miembros de una peña de 4.000, que es el Frente Atlético entero, tuvieron el acceso prohibido al Calderón. 8 miembros de 4.000, el resto entraron todos. Y seguramente estaban en el estadio muchos de los 34 que hoy han detenido en esa operación Neptuno.
Probablemente, claro. Sí, y más que van a seguir cayendo, porque ahí hay un núcleo claro de violentos que más o menos todo el mundo conoce.
Sí.
Que pongamos que sean 200, 300. Y que lo natural con todo esto es que salgan todos. Y el frente se encuentra ante la posibilidad increíble de que les hagan desde fuera el trabajo de quitar esos 300 que llevan manchando la imagen del Atlético y la imagen de ellos como el grupo durante años. Entonces, en vez de abrazar eso, han decidido ponerse del lado equivocado desde mi punto de vista. Y el resto del Calderón ya les ha dejado claro que por ahí no pasa. Así que yo creo que tienen que verlo y tienen que adaptarse y se tiene que tender hacia un fondo que sea una gran animación, sin violentos y ya está. Pero mientras ellos pongan por delante su nombre, su orgullo, y además viven en una falacia, viven creyendo que son indispensables, que sin ellos el Atlético no gana.
Y bajó a segunda división, perdona, con ellos también. O sea que han ganado, claro. Y han perdido con ellos y sin ellos. Y seguirán perdiendo y ganando.
Exactamente, no, han bajado a segunda división y han pasado muchos de los peores años de la historia del Atlético, porque es que el defecto no llega en un año aislado. Son muchos años de mucha mediocridad. Y allí estaba al frente día tras día. Así que me gustaría que cuando vuelvan a decir que se gana gracias a ellos, recapaciten un poquito sobre la tontería, ¿no?, que están diciendo.
Exacto.
Entonces, vale. Bueno.
Han ganado, han ganado con ellos y sin ellos, decía Iñaco.
Sí, no, eso, que viven instalados en esa falacia, que además la derrota del otro día les ha hecho creérsela y no parece que estén dispuestos a ceder. Es decir, vale, ¿cuál es la situación? El resto del Calderón ya ha dejado claro que no quiere que el frente siga tal y como era. Pero, sin embargo, aquí están vendiendo que nos han echado a todos y es mentira. Se va a echar a, pongamos, van 8, los que echen ahora que los 30, pon que vayan a echar a 100. Seguimos quedando aquí 4.000. Vamos a venir, vamos a animar. Si tenemos que, en vez de llamarnos Frente Atlético, llamarnos Grada de Animación, como quiera, pues nos llamamos y vamos a seguir viniendo aquí a animar al Atlético, que pensaba yo era de lo que se trataba.
Iñaco, ¿tú te imaginas un Calderón en un futuro sin ningún radical del Frente Atlético? Vamos, que si confías en las palabras de Gilmarín diciendo que iba a echar al Frente Atlético.
No especialmente, no confío especialmente en las palabras de Gilmarín, pero sí que confío más en que este ha sido un toque de atención muy serio para todo el fútbol español, y creo que tanto CSD como Delegación de Gobierno como la propia Liga van a intentar instaurar unas medidas que van a complicar mucho más que haya violentos en el fútbol. Pero que va a llevar un tiempo, esto no es de un día para otro, es evidente. Pero se puede, lo vimos con Laporta. Laporta que diga muchas cosas buenas y otras peores, pero Laporta llegó y echó los bolsos, tuvo el valor de echar los bolsos. Eso Gilmarín nunca lo ha hecho, bueno, pero ahora a lo mejor le empujan a ellos.
Yo quiero decir dos cosas, Ángel. El sí. Ambiente del otro día fue bastante extraño, pero como decía Iñaco, yo creo que ganó el fútbol, porque los seguidores del Atlético de Madrid demostraron que quieren animar a su equipo y que no quieren violentos en el fútbol. El ambiente del otro día fue raro, porque seguramente hubo un momento en que la gente estaba más pendiente de lo que pasaba en la grada, de lo que pasaba en el campo.
Pero necesario.
Y eso lo notaron los futbolistas. Pero eso pasa un día, o pueden pasar dos. Pero al tercero ya no hacen ni caso. Al tercero vas, animas, ves a tu equipo ganar y te vas feliz al campo. Así que yo creo que eso al final se va a acabar. Y luego, lo que sí que también quiero puntualizar, porque es verdad que hay que erradicar esto del Atlético de Madrid. Pero no solo del Atlético de Madrid, quiero decir. Está empezando por el Atlético de Madrid, como empezó en los Boisos, como se empezó con los Ultrasur. Bueno, hay que extenderlo también al resto de campos de España. Que no piense el resto de campos de España que mira al Atlético de Madrid con la lupa, porque ahora está en todos los medios de comunicación. Bueno, esto tiene que pasar en todos los equipos de España.
Yo para terminar ya, Iñaco, te dejamos tranquilo. Solo he echado una cosa de menos de todo del Atlético de Madrid, ¿no? Sobre todo una cosa de menos. Y es que Simeone, al que deportivamente siempre le hemos alabado, porque desde luego es que es un pedazo de entrenador como la copa de un pino, en este asunto no se ha mojado o no ha sido todo lo contundente que debería, en mi opinión, por lo menos.
Sí, ha intentado esquivar un charco que no era un charco, ¿no? Que era un océano. Era muy difícil de esquivar. Yo creo que él tuvo una, para mí, reaccionó mal el día del Depor. Para mí se equivoca porque baja diciendo que él no sabía nada, cuando todos los que estábamos en el Calderón ese día sabíamos desde las 10 de la mañana. Y cuando el propio Godín o Víctor Fernández habían dicho que no sabían la magnitud del tema, pero que sabían que había habido lío. Entonces, él está como muy empeñado en quitarse. También es verdad que su relación con el frente siempre ha sido muy buena y yo creo que por ahí también él ha intentado escurrirse. Sí, a mí también me hubiera gustado una denuncia más fuerte, pero bueno, ahora ya como se les ha dado orden de no hablar del tema, supongo que tiene más fácil la salida. Pero sí, no hubiera estado de más un poquito de... Si a lo mejor no le hacía falta ni atacar al frente, sino una condena a la violencia más clara.
Eso es. El frente no sube al tren de los nuevos tiempos. Lo ha escrito Iñaco Díaz Guerra y se puede leer, merece la pena echarle un vistazo. Oye, para terminar, me dicen por aquí que te pregunte por el comunio, si te tiene un poco...
Voy a... Me preocupan más en este momento de mi vida los comunieros que la gente del frente, ya os lo digo.
Creo que va a declarar Simeone antes de la violencia que Iñaco sobre el comunio.
Iñaco es el que hace la crónica, para que no lo sepan, Iñaco es el que hace la crónica y por tanto da las puntuaciones de los jugadores del Atlético de Madrid, y este juego del comunio se basa en hacer una serie de puntos según las puntuaciones de los cronistas. Entonces, claro, Iñaco algún desliz en Twitter
algún desacuerdo ha tenido, bueno, sí, tenía reacción
algún
también.
Roce.
Un abrazo, Iñaco, cuídate mucho.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Vamos a hablar un poquito de motor, que tiene Javi una sintonía, ¿no? ¿Preparada ahí? Aquí.
Un poco floja, ¿no?
Sí. Bueno, la de Paco Joye, yo.
Ah, vale.
Demanda no, patrón, no manda para él.
Parece 39 de Queen, macho.
Ayer por la noche, seguro sí, que estuvo Iñaco en la gala de los premios del diario AS. Gala en la que también estuvo, por ejemplo, Mireia Belmonte, Pellegrini, Carolina Marín. Muchos deportistas. Y también estuvo presente, y por eso quería hablar de deporte, Pedro Martínez de la Rosa, el piloto probador de Ferrari, junto a Marc Gené. Pero esta dupla hay que sumarle el nombre del mexicano Esteban Gutiérrez. Lo ha confirmado el equipo Ferrari. David Alonso, muy buenas.
Ángel Rubiano, muy buenas. Un honor entrar en tu programa, porque ya es más tuyo que de Paco Jo.
Sí, es que está con los virus todo el día y el tío no aparece por aquí. Pero bueno, creo que mañana ya estará entre nosotros, si Dios quiere, en el programa.
Amenaza,
digo.
Amenaza con volver.
Amenaza con volver.
Que se prepare Hugo Condés, que le va a plantear un cambio interesante al comunio esta tarde.
Vale, perfecto. Ahora lo miramos.
Yo vendo a Godín, ¿eh?
Oye, la llegada del mexicano a Ferrari significa que Omar Gené, o sobre todo Pedro Martínez de la Rosa, podría salir del equipo.
Mira, yo la sensación que tengo, ayer estuve hablando un rato con Pedro Martínez de la Rosa en la gala de las, la sensación que yo tengo es que Pedro se va a ir con Fernando a McLaren. Pero depende de varias cosas todavía. Pedro Martínez de la Rosa acaba contrato este año y tiene la opción de prorrogarlo. Para prorrogarlo, obviamente, tienen que estar de acuerdo Ferrari y Pedro. Fernando quiere que esté con él y a Pedro le gustaría seguir con Fernando, pero va a depender de dos cosas, del dinero que le ofrezcan y de la misión que tengan que realizar en cada una de las dos escuderías, porque el papel de tercer piloto, como tú has dicho, en Ferrari es para Esteban Gutiérrez, en McLaren es para Magnussen, con lo cual ese papel Pedro ya no lo puede hacer. Está un poco cansado de hacer simulador todos los días de lunes a jueves, ya le parece un poco pesada esta tarea. Entonces, en función de lo atractiva, de lo seductora que sea la propuesta que le haga Ferrari o McLaren y del dinero que pongan encima de la mesa, elegirá una u otra. Pero en igualdad de condiciones o parecidas, yo estoy convencido que Pedro se va a ir con Fernando McLaren.
Pues ojalá, oye, se junten los dos. Ale, David, te dejo que mires lo del tema del comunio, ¿eh?
Bueno, Hugo, sé bueno esta tarde conmigo.
Ten cuidado, a ver qué pasa. La última vez me clavaste a Uche.
Un abrazo.
Me manda un mensaje para Paco Jo que ha vuelto a ponerse malo. Así que mañana haciendo un programa, Rubiano.
Venga, vale, pues aquí seguiremos, no pasa nada.
Hasta luego.
Bruno Alemán todavía por ahí sigues, ¿verdad?
Sí, estoy por aquí, Ángel.
Te he dicho antes lo de Thierry Henry, que se ha retirado. Joder, se va un mito del fútbol de los últimos años, ¿eh?
Sí, mira, el otro día precisamente lo discutíamos en Play Football con Hugo. Para mí, probablemente uno de los mejores, si no el mejor delantero de los últimos 20 años en delantero centro, hablo de 9, de referencia prácticamente. Sí, él decía Ronaldo, yo decía Thierry Henry, pero bueno,
Ronaldo,
el caso es que se va un mito del fútbol, un futbolista que ha ganado un Mundial, una Eurocopa con la selección francesa, que ha formado parte del Arsenal de los Invencibles, de uno de los equipos de referencia en cuanto a clubes de los últimos 20 años, así que un pedazo de futbolista que además ya no fue su mejor etapa, pero ganó también la Champions con el Barça.
Oye, como somos buenas personas, vamos a repartir. Tenemos 15 segundos para Play Fútbol y Play Basket. Play Fútbol, Bruno.
Bueno, pues en Play Fútbol tenemos sobre todo mucha Champions. Hacemos además pronóstico todo el equipo de Play Fútbol de los octavos de final de la Champions, es lo más destacado, vaya.
Play Basket, Javi.
Te quedan 5.
Hemos hablado con el presidente de la Federación Española, con José Luis Sáez, sobre el futuro de la selección y los candidatos a ser seleccionador, con Ager Iñaquicano la NBA, como siempre, con Kobe Bryant y su récord. Escuchamos a Alex Mumbrú tras la victoria del Bilbao Basket frente al Real Madrid y entrevistamos a Ito García Reneses, técnico del Herbalife Gran Canaria, que se llevó la victoria en el Derby Canario. Me han sobrado 5.
No,
espectacular.
Ha hecho mucho más que Bruno, hombre.
Por favor, por favor.
4 menos cuarto, esto es la serie, esto es Ser Deportivos.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. El próximo domingo 21 de diciembre, Carrusel Deportivo estrenará El Cuento de Fútbol y Navidad. Una historia entrañable, emocionante y terroríficamente divertida.
¿Quieres echar un vistazo cómo están ahora mismo los niños del barrio? Están tristes, están llorando. ¿Por qué? Porque les han quitado lo que tú tenías de pequeño. La ilusión de jugar su torneo. Piénsalo bien, Pérez.
Esto ya no me gusta nada. Quiero despertarme ya.
Sueña con nosotros esta Navidad. El próximo domingo 21 de diciembre estrenamos El Cuento de Navidad de Carrusel Deportivo. Una aventura de fútbol.
.46, es decir, nos quedan menos de 14 minutos para llegar a las 4 y terminar este programa. Es el momento de la información más cercana. Como dice Paco Jo, al que vamos a recordar, sigue siendo el presentador de este programa. Lo tenemos ya casi al 100%. Debe andar al 70% más o menos. Sí. Yo creo que entre la tarde y mañana ya está. Yo creo que ya viene mañana, si Dios quiere.
¿Vendrá dopado?
Pero vendrá. O infiltrado, a lo mejor. No sé. Bueno, que confiamos que vuelva mañana. Bueno, hemos hablado del Real Madrid. Ese partido del Mundialito. Queremos hablar un poquito de lo deportivo del Atlético de Madrid, Hugo, aparte del silencio estampa.
Bueno, sí, hay que decir que el Atlético de Madrid está preparando el partido de Hospitalet sin Ansaldi, que sigue siendo el futbolista que está de baja en el conjunto rojiblanco. Mañana, el jueves juega contra el Hospitalet a las 8, se prevén rotaciones en el conjunto rojiblanco. El equipo del Atlético de Madrid, por cierto, Rubiano, que está comiendo ahora, tienen comida de Navidad, sí. Los integrantes de la plantilla, cuerpo técnico, está el presidente también.
¿No te han invitado?
A mí el viernes, una comida que era en los medios de comunicación, sí, era tradicional comida de Navidad de los medios de comunicación, pero hoy está comiendo la plantilla.
Podría haciendo bien la petición para el viernes, ¿no? Algún jugador para entrevistar en el programa y tal.
Tú
no creo que sea difícil, ¿no?
Tú haz la petición. Incluso me la puedes hacer el lunes en el reto, que lo mismo la completamos. Te iba a decir que no juegan el domingo en San Mamés ni Mandzukic ni Koke por 5 amarillas. Así que a lo mejor hasta tiene sus opciones de jugar el partido del Hospitalet por aquello de que no pierdan el ritmo, porque después ya viene el parón y no se juega hasta después de Navidad. Veremos qué saca Simeone en ese partido ante el Hospitalet, pero repito, sí que parece que va a haber cambios y que vamos a ver a los menos habituales.
Oye, para ese partido en San Mamés, que es el último partido del año del Atlético de Madrid, como dice, no van a estar dos pilares como son Koke y Mandzukic arriba. ¿Qué tiene pensado hacer el Cholo?
Pues yo imagino, bueno, a ver, tiene varias opciones. Puede jugar con tres en el centro del campo, con Mario, Gaby y Thiago, abrir a Arda una banda, meter a Raúl García en la otra y a lo mejor arriba a Griezmann. Esa es una de las opciones. Puede meter a Raúl Jiménez en lugar de Mandzukic y no cambiar mucho el dibujo.
Pues, será el mexicano que si no juega cuando no está Mandzukic ya no juega nunca.
Bueno, tiene opciones, la verdad. Yo te digo, hay algunos futbolistas que a lo mejor el jueves se juegan en el sitio... ocurrió en una plaza en San Mamés, o sea que es un partido importante para el Atlético de Madrid en el que veremos también el ambiente. No creo que haya mucha gente. Decía hoy Dupolo que va a ir el abrigo azul ese que quieres quitarle y poco más. Yo creo que en el partido del Atlético de Madrid contra el Hospitalet también va a haber poca gente.
El Atlético Hugo, Rubí tiene bajas, pero el Atlético tiene un par de bajas importantes.
Sí, Laporte y Turraspe, ¿no?
Y Turraspe, sobre todo esas dos. Creo que tiene una tercera por quinta amarilla que ahora no me acuerdo, no me ha dado tiempo a mirarla, pero Turraspe y Laporte son bajas muy muy gordas para el Atlético.
Ya te digo.
El mejor del Atlético, que es Íñigo Martínez, va a estar allí.
Eso de largo.
Estará allí. Vale, entonces no hay problema.
Durante una con González.
Bueno, eso en el Atlético de Madrid, en el Rayo Vallecano. Ahora contamos, Palacio, cómo está el tema de Abdullah Yebab, el central. Antes hoy se juega la vuelta de Copa ante el Valencia. Se perdió en la ida. Yo creo que, bueno, tampoco se confía mucho en hacer una remontada hoy en Mestalla, ¿no?
Hombre,
confío. Van a intentarlo, oye, pero yo creo que no lo ven muy
salir
claro.
Salir a ganar, se va a salir a ganar. Hay que marcar dos goles, igualmente te marque uno o no el Valencia, porque recordamos que el Valencia ganó aquí en Vallecas 1-2, así que el Rayo va a salir sin complejos, pero claro, también si miramos la convocatoria que ha hecho Paco Gémez, se nota que lo importante es la Liga. Ha dejado fuera Abdoulaye, que ahora contamos toda la historia del central, Kakuta, Insúa, Bueno, Moreno tras Sorras, estos por decisión técnica. Luego se ha quedado fuera Manucho, que ha sufrido una gastroenteritis en estos últimos días y no ha podido viajar, que seguro que iba a ser titular en la noche de hoy, y los lesionados Fatau, Cecastro y Cobeño. La novedad es la vuelta de Las Bangura. Desde el 31 de agosto no entraba en una convocatoria. Ese fue el partido en Riazor ante el Deportivo La Coruña, jugó 15 minutos, apenas ha contado para Paco Gémez, así que hoy podemos a lo mejor verle unos minutitos, no creo que sea como titular. Y también vuelve el portero Toño, que se lesionó ante el Eibar el 3 de noviembre, ha estado un mesecito lesionado, pero ya vuelve a los terrenos de juego, aunque va a ser Cristian el portero esta noche, y yo creo que opciones pues para los menos habituales, como Kini, Nacho, Alex Moreno, Jonathan Pereira, que yo creo que será el único que actúe en punta, así que el Rayo va a salir sin complejos a ganar, pero
si no juega Trasorras, que el otro día descansó por las amarillas, es que Paco Gémez, mucha confianza en la remontada, sinceramente no tiene.
Está tocado Trasorras de todas formas, ¿eh? Tiene una fisura en una de las costillas, no quieren forzarle y veremos si llega para el partido del sábado.
Bueno, el Rayo 0-2 con dos goles de Manucho y...
No, si Manucho no está.
Tampoco.
Bueno, vosotros. Es el problema. Vosotros, bueno,
Ale Moreno, por
dos goles de Las, que lo merece.
¿Lo sabéis? ¿Está?
Yo sabéis, sí.
Pues venga.
Lo firmamos, el 0-2 lo firmamos igualmente.
A ver, Pollo Abdullah lleva. Ayer contábamos que había sido castigado por Paco Gémez por esa indisciplina de llegar tarde antes del viaje a Valencia y que no iba a jugar más en el Rayo, porque Paco Gémez así lo había decidido, pero... ¿Ha habido tirón de orejas?
Sí, ha habido por lo menos un toque de atención a Paco y decirle que las cosas hay que pensarlas bien, hay que calmarlas y hay que lavar los trapos sucios de la puerta de vestuario para adentro. Ayer en el entrenamiento se tuvo lugar a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva, no estaba Abdullah Yebá, tampoco estuvo, lo contamos aquí en la sesión de vídeo. Lo que quiere Paco es tenerle fuera del club, porque son varios los retrasos a los entrenamientos, retrasos que no asistencias, que con lo cual parece una medida todavía mucho más grave, pero ayer estuvieron hablando con él, el presidente del club, Raúl Martín Presa, diciéndole que esta es una situación que tiene fácil solución. ¿La solución cuál es? Una sanción importante económica al jugador para que no se vuelvan a producir esos retrasos y su continuidad dentro del club, porque es un hombre muy importante. Y luego, claro, si tú quieres romper ese contrato de cesión con el Oporto, tienes que pagar un dinero que ahora mismo, tal y como está el Rayo, gastarse dinero en echar a un buen jugador no entra en los planes de nadie. Paco ayer dijo en rueda de prensa que estaba muy cabreado con él, que su idea era que se marchara el club, pero que entre el Rayo Vallecano, entre su directiva y el vestuario, que también son los que tienen que hablar de esto, serán los que decidan. Probablemente después del partido de Valencia, del partido de esta noche, a lo mejor jueves o viernes podemos saber ya la decisión, pero en principio Abdullah Yebá va a seguir, va a tener una sanción económica por esos continuos retrasos, pero se va a quedar ahí el tema.
Contado queda. Y el sábado es el partido ante el Español. El sábado a las 10 de la noche, aunque el horario dependía un poco de la final del Mundialito, si estaba el Real Madrid. Aparte de los precios, que son muy económicos y que merecen mucho la pena, y que insisto, cada vez que haya una entrada barata en un estadio para ver un partido de fútbol, lo vamos a decir. ¿Cuánto valen las entradas el sábado?
Pues las entradas para el público en general valen de 15 euros a 30. Uh-huh. Eso es público en general, pero vale. Si llevan un juguete, porque es campaña de promoción de juguetes para los más necesitados la que ha lanzado Rayo Vallecano, será un 50% de descuento. Es decir, que se puede ir al fútbol a Vallecas el próximo sábado por 7 euros y medio o como máximo por 15 euros si llevan un juguete.
Fenomenal. ¿Y el partido a qué hora se juega finalmente?
Finalmente parece que si no hay ningún cambio de última hora, esté el Madrid o no en la final de clubes, se jugará el sábado a las 10 de la noche. Estaba previsto que se jugara a las 10 y media si el Madrid pasaba a la final, porque el partido en abierto ya sabéis que son los sábados por la noche, sería este horario, el de sábado a las 10, pero Energy ha decidido dar el Celta de Vigo a Almería, que se va a jugar el viernes a las 9 menos cuarto de la noche, y todo depende del operador. Si el operador no pide que se retrase el partido, se va a jugar finalmente el sábado a las 10, que parece que ni Gol Televisión ni Canal Plus Liga pedirán ese retraso, así que se jugará finalmente el sábado a las 10 de la noche.
Muy bien, pues esa es la información del Rayo Vallecano. Antes de preguntarle a Paloma Moreno por el Getafe, ¿te ha gustado lo que ha visto en la tele, Dani?
Sí, sí, estoy siendo aquí los informativos deportivos, está perfecto, sí, todo.
Te había gustado,
¿no? Han acabado, ¿no?
Han acabado ya, sí. Paloma Monreal, Getafe, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy
buenas.
Hoy
ha hablado Cosmin contra en la previa de ese partido de mañana ante el Eibar, resuelto con el 3-0 de la ida, partido de Copa del Rey, pero ojo a la noticia. Y es que el propio Contra ha confirmado que ha llegado una oferta del Guangzhou chino.
Sí, lo publicaba nuestro compañero de las, Jesús Colino, y es que el Guangzhou chino quiere a Cosmin Contra y a la CEN. Por Cosmin contra el Getafe pide 3 millones de euros y por los dos 5 millones. Además, la cena acaba contrato en junio de 2015. Mira, si te parece, escuchamos lo que ha comentado contra sobre la oferta.
De momento no es nada. Es una noticia que apareció entendido en China, que ha llegado algo al club, pero no es nada. No es nada de momento. Bueno, si el club llega a un acuerdo y la oferta sería buena para mí y está buena para las dos partes, ayudaré al club en un momento tan difícil, pues vamos a ver, siempre no puedo decir no a nada, porque en la vida o en el mundo del fútbol eso cambia de un día por otro. Pero como he dicho, estoy muy a gusto aquí, estoy en mi casa y estoy intentando trabajar lo mejor posible.
Sí, estoy en mi casa, pero si llega ese dinero, a ver, veremos qué pasa. Y luego, bueno,
no sé. dime.
No, desde lo deportivo, te cuento que en la convocatoria no han entrado ni Guaita, ni Valera, ni Lafita, ni Yoda, que les da descanso. Es baja Escudero por lesión, pero vuelve Roberto Lago, que ya se ha recuperado, y parece que van a salir de inicio Álvaro Vázquez y Pedro León, que les va a dar también, pues que ya vayan cogiendo minutos.
El Getafe lleva tiempo buscando a un sustituto para Medilacen, y el Getafe es un club que en cuanto que llega una oferta que le satisface, lo vende. Eso lo ha dicho Ángel Torres. Es un club vendedor. En cuanto que llega una oferta buena, se vende. Que es lo que ha dicho contra, ¿no? Si llega una oferta buena que satisface a las dos partes, pues
ha dado muy bueno. 5 millones rubí por lo todo me parece un precio muy alto, un dineral. Y si pican los chinos, yo, vamos, soy Ángel Torres y hasta luego.
No.
Si se busca otro entrenador y otro medio centro.
Si la oferta es tal y como lo cuenta nuestro compañero del diario Ibas, desde luego se acabó. Contra el Getafe y la hacen en el Getafe.
Que llamamos popularmente como Lacito.
Correcto. Javi Blanco.
La hacen Lacito.
La hacen Lacito. Perfecto. Yo. 3 minutos y medio.
Tres, ¿eh?, minutos y medio.
Para que veas que. Madre mía. Se te da bola en este programa.
Paco, dimisión absoluta. Por favor.
Menos mal que lo has dicho tú, Dani. Porque Javi, me iba a lanzar yo.
Incentivado económicamente por vosotros, pero bien.
3 minutos. Déjame meterme para decir una cosa, porque como ha contado Palacio de las Entradas del Rayo Vallecano, hay una iniciativa espectacular del baloncesto Fuenlabrada, que es que te da una entrada para el próximo partido contra el Manresa por 1 kilo de comida. O sea, van a recaudar 1 kilo de comida y cada kilo de comida te dan una entrada. Así que el equipo primero no necesita. Después que la gente vaya ahí a llevar la comida para los necesitados.
Vamos.
Le voy a dar tiempo a Javi, pero antes hay que repasar también cómo todos los martes, cómo le fue al Leganés y al Alcorcón, qué tal fue Oscar, ¿qué tal?
Este fin de semana hemos tenido victoria y empate. Por fin el Leganés consiguió su primera victoria fuera de casa, 1-2 ante el Sabadell, un rival de los de su liga. Sigue fuera del descenso el equipo pepinero. La primera parte fue la mejor del Lega fuera de casa de toda la temporada. Se puso 0-2 a la media hora, pero nada más empezar la segunda parte, marcó Hidalgo. Y el Leganés sufrió, aunque esta vez no le marcaron en el minuto 89 y ganó. Como dijo Asier Garitano, fue una victoria necesaria.
Una victoria importante, porque estamos en 20 puntos, yo creo que es para estar contentos para nosotros. Hemos conseguido la victoria, nos hacía falta, ¿no?, sobre todo a jugadores, a todo el mundo, quitarte un poquito esa losa, es decir, el peor rival o no hemos ganado fuera de casa. Bueno, pues ahora iremos con un poquito más de tranquilidad.
Y el Alcorcón empató a 0 con el Tenerife, en el que fue, yo creo, el peor partido de la temporada en Santo Domingo. No hubo ni un tiro a puerta y fue una pena, porque el Alcorcón está séptimo, pero si hubiera ganado sería quinto en puesto de playoff. Bordalás dice que al menos su equipo fue el que buscó la victoria.
Sí que es verdad que en el segundo tiempo hemos tenido una media hora que hemos sido el equipo que ha querido ganar el partido, que nos hemos volcado, pero nos ha faltado esa pausa en los últimos metros, esa tranquilidad y sobre todo esa calidad y esa definición, ¿no?, que nos falta para haber marcado un gol. Nos hubiese gustado realmente haber sumado 3 puntos, nos hubiese metido lleno en los puestos de arriba, pero bueno, estamos ahí.
Me toca ya, ¿no? Venga, que no te quería dar yo tanto tiempo, no te lo mereces.
Lo primero, la Federación Japonesa de Fútbol ha anunciado que estudia medidas sobre la imputación del seleccionador nacional, Javier Aguirre, por parte de la justicia española por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza en 2011. Y luego recordar eso, el comunicado que ha emitido Ander Herrera en su Facebook, dice: en el proceso legal en el que se encuentra involucrado el Real Zaragoza, equipo en el que he tenido el privilegio de jugar entre los 12 y 22 años, mi nombre aparece entre las 41 personas mencionadas en el mismo. Dice: si llegara el caso, atenderé sin problemas cualquier solicitud de declarar ante la justicia, pues tengo la conciencia muy tranquila. Habría que decirle a Ander Herrera que no es un proceso en el que esté involucrado el Real Zaragoza, que él también esté involucrado porque está entre los...
También está involucrado.
Se ha llegado el momento, no, ha llegado el momento.
Exacto. Bien, Dani, el matiz ahí. Buena noticia en Villarreal, ¿eh? Giovanni Dos Santos ha vuelto a entrenarse con sus compañeros tras casi mes y medio fuera del equipo. por esa lesión muscular que sufrió. En baloncesto, lo primero, recordar que la FIBA ha anunciado que España albergará la Copa del Mundo Femenina del 2018.
Buena noticia.
O sea, que eso es que hemos organizado bien el masculino. Y tenemos un partido hoy de Eurocup a las 6:30, Nimburg, baloncesto, Sevilla. En la NBA, anoche, derrota de Chicago ante Atlanta, con 13 puntos y 12 rebotes de Pau Gasol y 3 puntos y rebotes de Nikola Mirotic. Y victoria de Portland ante San Antonio, como por desgracia viene siendo habitual, sin Víctor Claver. Para hoy, 5 partidos. A la 1, Washington, Minnesota, luego Memphis, Golden State, Knicks, Dallas y Sacramento.
Se ha gustado. Pura,
Venía ya que va a empezar la información.
Os dejamos con el boletín de la ventana.
Es el boleto.
Adelante, Pablo.
Despedido.